RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a una nueva emisión de U Global, el espacio de diálogo institucional del rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con su comunidad sobre la ruta hacia la mega universidad.
Bienvenidos a un capítulo más de nuestra serie de candidatos a la presidencia de la República UNAD 2010. Hemos querido abrir este espacio para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar de boca de los propios candidatos y precandidatos presidenciales sus propuestas y sus proyectos relacionados con la educación, con la investigación y con la innovación. Por supuesto, con los jóvenes, que son en buena medida el futuro de nuestro país. Hoy tenemos como invitada a la doctora Marta Lucía Ramírez. Estará acompañada por el doctor Jaime Leal Afanador. Conozcamos un poco más acerca de quién es la doctora Marta Lucía Ramírez.
Marta Lucía Ramírez, abogada de la Universidad Javeriana y fellow de la Universidad de Harvard. Ha trabajado durante 17 años en el sector público como abogada, directora de Incomex, ministra de Comercio Exterior, ministra de Defensa, embajadora en Francia y senadora. Como senadora de la República, promovió el desarrollo de la ciencia y tecnología en Colombia. Igualmente, acumula una experiencia de 15 años en el sector privado como consultora jurídica, presidenta de entidades financieras, presidenta de gremios del sector privado. Actualmente es precandidata a la presidencia de la República.
Comencemos entonces. Candidata del Partido Conservador, que se enfrenta ya dentro de muy poco a esa consulta interna en la cual pues se seleccionará quién es el candidato del Partido Conservador para la presidencia de la República. Doctora Marta Lucía, pues obviamente para iniciar nuestro diálogo y teniendo en cuenta que nuestro panel está muy centrado en el tema de políticas educativas, pues quisiéramos conocer cuál dentro de su programa de gobierno es su política educativa.
Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso a todos los estudiantes que nos están oyendo, a todos los interesados realmente en la educación. Para mí es uno de los pilares fundamentales, si no el pilar fundamental para el futuro de Colombia. Realmente creo que nuestro país, primero que todo, necesitaba asegurarse de que teníamos un futuro, de que teníamos viabilidad como país. Esto hoy es obvio, pero hace unos años no era tan obvio. Hace unos años estábamos asediados por la guerrilla, por el narcotráfico, por el paramilitarismo. Estábamos secuestrados en las ciudades. Luego, una vez que hemos demostrado que el Estado colombiano sí es capaz de enfrentar tanta ilegalidad, tenemos que preguntarnos qué país es el que queremos. Y yo realmente he querido invitar a los colombianos a soñar con un país de bienestar, con un país de desarrollo, con un país de oportunidades, con un país de progreso. Y todo esto pasa por la educación. Por eso digo, es para mí el pilar fundamental. Tenemos que reconocer que el gobierno del presidente Uribe ha avanzado. Hoy tenemos nosotros una cobertura de educación primaria y secundaria mucho mayor que la que había en el pasado. Estamos en un 97% de cobertura. Sin embargo, tenemos serias dudas sobre la calidad de esa educación. Son válidas las dudas que desafortunadamente encontramos que en las universidades buena parte de la deserción de los jóvenes en los primeros tres semestres obedece a que no dan la talla, a que no vienen suficientemente bien preparados, a que no son capaces de aguantar esa carga académica en la universidad. Entonces, primer tema respecto a la educación, tenemos que lograr nosotros fortalecer la calidad, la pertinencia de la educación colombiana, lograr realmente un currículum en la educación primaria y en la secundaria que primero que todo le dé mucha más importancia al ser humano, al individuo, a la formación ética, a la formación humanista, a la formación en valores de ese ser humano. Segundo, que obviamente nos garantice que esa educación y ese conocimiento que reciben los va a hacer personas mucho más aptas para poder tener el día de mañana un desarrollo profesional y una vinculación laboral. Tercero, mejorar los programas en la universidad, en la educación primaria y secundaria significa también que acá hagamos mucho más énfasis en el desarrollo del pensamiento, en la creatividad, en la capacidad de inventar. Tenemos que despertar mucho más la altura inventiva de nuestros niños y nuestras niñas. Y ojalá realmente en la educación ir perfilando, ir orientando a esos niños y niñas o bien hacia una formación técnica o bien hacia unas áreas del conocimiento ya para su formación profesional. Entonces, todo esto en cuanto a la educación primaria y secundaria. Pero el valor agregado, la gran propuesta que está haciendo Marta Lucía Ramírez es que yo quiero un país de seguridad con universidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero que en Colombia todo el mundo tenga la oportunidad de hacer una carrera técnica, tecnológica o universitaria. Porque como ministra de Defensa, como ministra de Comercio Exterior, como senadora, he visto mil veces en este país gente joven sin futuro, gente joven sin esperanza, gente joven mirando hacia el futuro con temor. ¿Por qué? Porque todos saben que la llave que abre puertas es el conocimiento. Y cuando nuestros jóvenes tienen que resignarse con un bachillerato de mala calidad en las zonas rurales de Colombia o en los barrios pobres en las ciudades colombianas, pues sabemos que no tienen posibilidad de una vida digna, de una vida de bienestar. Yo quiero la universidad en la casa. Quiero que ejemplos como el ejemplo tan maravilloso que ha dado la universidad a distancia lo podamos lograr nosotros en todo el país. Yo quiero desde ya decir, voy a ser la presidenta que lleve la universidad a todos los lugares de Colombia, porque sabemos bien, no es posible poner una sede de la Universidad Nacional en una zona rural del país, no da las economías de escala, no da obviamente la infraestructura que se requiere para una universidad, pero sí tenemos que hacer nosotros, llegar con aulas virtuales, desarrollar programas con las universidades colombianas y una cosa, también con las universidades extranjeras, para que esos programas de educación superior le lleguen a un niño en San Vicente del Chucurí, en San Juan del Atrato, en Montes de María, cualquiera de los municipios, para que tengamos la opción de una formación de educación superior. Esto es posible, esto no se ha hecho antes simplemente porque no ha habido ni la visión ni la voluntad de hacerlo.
Doctora Marta Lucía, usted toca un tema muy interesante y es el del acceso para todas las personas. Doctor Leal, yo quisiera que habláramos un poco de esa democratización, porque obviamente una cosa es soñarla dentro de una campaña y otra es llegar a hacerla. ¿Cómo democratizar realmente la educación, tanto desde los grados básicos hasta la educación superior? ¿Cómo hacer para que realmente le llegue a todo el mundo?
Bueno, escuchando a la doctora Marta Lucía, estaba intentando también relacionarla como si fuera una gran rectora de esta universidad, porque la tiene muy incorporada en la cabeza. Uh-huh. Hace 29 años que nació la Universidad a Distancia en Colombia y indudablemente es el dispositivo del Estado colombiano para incorporar equidad en el acceso, permanencia y calidad. Uh-huh. Esto significa llevar una universidad no desde la lógica de la masificación de la educación, pero sí de la democratización, es decir, de las oportunidades de acceso y de permanencia con calidad para que las personas y sobre todo los jóvenes colombianos tengan la posibilidad de tener esperanza, de no acumular mayores desesperanzas frente al hecho de que terminan su bachillerato y no hay ninguna posibilidad de acceder a la universidad. Pero además, doctora Marta Lucía, yo le quería comentar una cosa. En esta universidad aprendimos que era importante mirar y actuar sobre el sistema educativo. Por eso la UNAD hoy tiene 65 mil estudiantes, 15 mil en el escenario de la educación permanente, alfabetización de adultos, uh-huh, básica, primaria, bachillerato a distancia, formación técnica, tecnológica, formación profesional y posgradual. Aquí puede entrar un analfabeto en Colombia y salir un doctor en Colombia bajo estos esquemas de uso de las tecnologías de información, claro, y comunicación. Tal manera que eso es democratizar la educación. Y me parece a mí que es clave que los candidatos a la presidencia de la República entiendan particularmente, como lo está haciendo la doctora Marta Lucía, que existen dispositivos hoy desde la lógica de nuevos paradigmas de la educación que son fundamentales para aliviar esos problemas que históricamente ha traído el país.
Vamos a hablar después de un breve corte para mensajes institucionales de cómo lograr esa financiación, porque creo que una cosa es decirla y otra es llevarla a la realidad, y es un punto bien importante sobre el cual vamos a hablar después de que regresemos de unos mensajes institucionales.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos esta serie de candidatos a la presidencia que ha emprendido la UNAD como una forma de permitir que más colombianos tengan la oportunidad de conocer las ideas, las propuestas de los precandidatos para las consultas internas de partido y posteriormente para los candidatos de los distintos partidos, todos ellos aspirantes a la presidencia de la República de Colombia. Hoy nuestra invitada es la doctora Marta Lucía Ramírez. Hemos venido hablando de la educación y habíamos quedado un poco en cómo se plantearía, pero viene la siguiente pregunta que es sumamente necesaria y es cómo financiar una educación de calidad en todos los temas como técnico, tecnológico y profesional.
Bueno, primero hay que entender que esto es un complemento de instrumentos. Lo primero que voy a hacer yo como presidenta de Colombia es aumentar el presupuesto de la universidad pública. Nosotros no podemos estar viendo un aumento en el gasto público del 15% y en cambio una restricción para hacerle un aumento de presupuesto a las universidades públicas. Aquí tenemos que aumentar el presupuesto, pero todo muy ligado a calidad, a cobertura, por supuesto. En segundo lugar, darle estímulos a las universidades privadas para que también ellos puedan aumentar su cobertura, y hay que ver realmente qué tipo de estímulos necesitan, de pronto que se les pueda financiar los laboratorios, toda la infraestructura para hacer más investigación en la universidad, porque un tema en el que yo he venido trabajando con mucha convicción es también el de la ciencia y la tecnología, justamente para tener acá más investigadores. Si le facilitamos a las universidades de pronto toda esa infraestructura de investigación a cambio de que ellos aumenten los cupos, vamos a tener todavía más oferta. Tercero, lo que hace la UNAD es utilizar las tecnologías de información y comunicaciones para llevar la universidad a las zonas rurales de Colombia. Allí lo que voy a hacer de verdad de la mano con UNAD es poner nosotros aulas virtuales, de la mano con los alcaldes también de los pequeños municipios. Yo sueño con un aula virtual donde haya cupo para 100 computadores en cada una de esas aulas virtuales y que allí pueda ir desde la mujer campesina hasta ese hombre campesino y sobre todo los niños. Y allí tengan ellos su alfabetización tecnológica y allí puedan ellos tomar programas, porque una cosa muy importante que voy a hacer es hacer convenios directamente el gobierno con las universidades nacionales y extranjeras. Yo quiero acá, por ejemplo, al Instituto Tecnológico Monterrey, haciendo programas de carreras técnicas y tecnológicas. Y si es el gobierno el que contrata, con seguridad uno tiene economías de escala, tiene músculo para poder contratar. Entonces, todo esto en cuanto a aumento de la oferta de cupos universitarios. Viene la otra parte, la financiación. Yo no estoy de acuerdo con que lo que ofrecen todos los demás candidatos es quién puede dar más becas. Entonces el uno habla de 80 mil becas, el otro de 100 mil becas, el otro de 200 mil becas. Pero es que resulta que darle 200 mil becas solamente sería subir de un 31% a un 38% de la gente que entra a la universidad. No es aceptable un país donde solamente el 38% de los jóvenes puedan tener una educación superior. Luego lo que hay que hacer, claro, luego lo que hay que hacer es montar un sistema de financiación en el que convirtamos nosotros al ICETEX con un préstamo que haremos con la banca multilateral por 200 millones de dólares en un banco de segundo piso. ¿Eso qué quiere decir? Que a través de la banca comercial, donde tendremos el primer piso, le llegará el crédito muy barato a cada joven. Y esa es una diferencia grande. Yo voy a financiar a los jóvenes, yo le voy a apostar a ellos. Yo no voy a condicionar a que pueda tomar el crédito en el ICETEX siempre y cuando la mamá tenga cómo avalarle o el papá tenga cómo garantizarle, porque es terrible. Mire, yo tengo una experiencia que es muy dolorosa de un en su empresa. Y me decía, doctora Marta Lucía, tengo tres hijos, una niña de 19 años, un hijo de 18 años y una niña de 16 años. Los tres quieren entrar a la universidad, yo soy madre sola. Me fui al ICETEX y me dijeron, pues es que usted no se gana sin un salario mínimo y medio mensual, luego solamente le podemos dar crédito para uno de sus hijos, porque no tiene cómo garantizar ese crédito. Y esta pobre mujer le tocó escoger, y escogió darle la educación a su hijo, que es el segundo, es el de la mitad. Yo le preguntaba por qué hizo eso, me dijo, porque en esta sociedad si es un hombre y si está educado tiene más posibilidades. Luego él va a ser universitario y él después tiene que encargarse de ayudarme a mí cuando esté más vieja y a sus hermanas. ¿Qué cosa tan injusta? ¿Qué cosa tan injusta que una mamá tenga que escoger a quién le da educación y a cuáles dos deja sin educación? ¿Qué injusto que a ese niño a los 18 años le carguen en sus espaldas la responsabilidad de su mamá vieja y de sus dos hermanas que no pudieron estudiar? Yo quiero que acá cada joven tenga directamente su financiación, pero eso sí, yo soy implacable. joven que tenga su crédito, el día de mañana va a necesitar paz y salvo, va a necesitar el pase para conducir, va a necesitar miles de trámites. Todo eso va a estar condicionado a que esté al día en el pago de su financiación. Y les vamos a dar créditos a 15 años que les cubran no solamente la matrícula, sino los útiles y la manutención. De tal manera que cualquier niño de Colombia que venga de San José del Guaviare, que venga de cualquier lugar, pueda hacer su universidad, pueda financiarse, uh-huh. asume él su responsabilidad, los enseñamos a ser responsables y en este país todo el mundo va a tener acceso a la universidad, porque ahí está la diferencia entre un país pobre, con mentalidad de pobre, resignado a ser pobre, y un país que avance hacia el desarrollo y hacia la modernidad.
Yo quisiera en este punto, doctor Leal, que habláramos como de tres temas particulares que ha tocado la doctora Marta Lucía. Uno tiene que ver con la responsabilidad. El otro tiene que ver con las mujeres y los hombres, la cantidad de hombres y mujeres que acceden a la educación. Y lo tercero es ese derecho que yo tengo a la educación, pero también el deber de, una vez que me he educado, cumplirles a los demás. ¿Cómo lograr que una persona comprenda esos tres puntos claves en su vida? Porque realmente la responsabilidad es como ese camino por el que debería transitar cada uno. ¿Cómo hacer para que desde la educación, obviamente a partir de su casa, pues donde se generan los valores primarios, pero en la educación eso quede establecido como uno de los caminos a seguir?
Uh-huh. Hay que entender en primer lugar que la educación tiene sentido cuando coadyuva la formación. Y la formación empieza cuando hay una plataforma de valores que se arraigan desde el hogar, pero que indudablemente se fortalecen en el proceso formativo que tienen las personas desde que entran al kinder hasta que terminan sus estudios en cualquier momento de la vida. La UNAD es un buen ejercicio de eso. En primer lugar, porque la educación a distancia antes se pensaba que era simplemente una organización que profesionalizaba, es decir, que entregaba títulos, daba conocimientos, no influía en los procesos formativos. Resulta que el uso de la tecnología y la información y la comunicación sobre un soporte pedagógico, un modelo pedagógico como el que tiene esta universidad, se soporta fundamentalmente en la responsabilidad del individuo, en su propia motivación por el conocimiento. Estos centros comunitarios de atención virtual que la universidad está impulsando, particularmente en este momento en zonas de frontera del país, tienen esa intención de que la educación de primer nivel, la tecnología de punta esté en disposición de las personas, de los más escasos recursos económicos, pero también las más marginadas geográficamente del país. Esto significa también que la condición con la cual la formación se da es una formación pertinente, es decir, también se investiga la educación a distancia, porque la investigación no es solamente de bata blanca, la investigación tiene muchos elementos que hacen que la innovación, que el emprendimiento de las personas se pueda influenciar desde los procesos formativos. Y tercero, que me parece que es muy importante dentro de lo que tú estás planteando y está muy en la línea de la doctora Marta Lucía, pues indudablemente tiene que ver con el reconocimiento de la educación como un escenario permanente a lo largo de la vida. Es decir, yo aprendo desde que estoy en la barriguita de mi mamá hasta el día en que me muero. Las posibilidades del ser humano deben de ser atendidas entonces por un sistema educativo bajo esos preceptos. Uh-huh. Y no se puede estar diferenciando posibilidades para unos o para otros. Ese ejemplo que nos coloca la doctora Marta Lucía es muy, muy diciente de la inequidad que hoy tiene el sistema, de la falta de solidaridad que está incorporada desde la sociedad para este tipo de personas que por razones económicas no le brindan a los jóvenes la posibilidad de estudiar ni siquiera lo que quieren, sino lo que pueden. Y en eso creo que hay que seguir trabajando.
Sí. Doctora Marta Lucía, usted impulsó mucho el tema de ciencia y tecnología y ha hablado en este momento de la investigación, de la importancia de la investigación. Como senadora, impulsó varios proyectos que tenían que ver con el tema, pero una vez que esté en el gobierno, si llegara a conquistarlo, ¿qué se estaría haciendo en ciencia, tecnología e investigación?
A ver, lo más importante es tener en Colombia una mentalidad realmente orientada hacia esa creatividad, hacia el desarrollo de nuevo conocimiento, no simplemente adquirir conocimiento foráneo, es desarrollar nosotros nuevo conocimiento. Por eso insisto en la relación que hay entre educación e investigación científica y tecnológica. Pero también tiene que estar muy presente el sector empresarial, porque es importante que nosotros hagamos una investigación aplicada, que le sirva al desarrollo de las empresas. La convicción que tengo yo desde que era ministra de Comercio Exterior hace 12 años es que si nosotros nos dedicamos a hacer más investigación que apliquen las empresas, vamos a tener más productos con valor agregado que poder vender en el mercado internacional. Si son productos más sofisticados, si esa sofisticación viene del conocimiento, los vamos a vender en mejores precios y todo eso le va a generar riqueza a Colombia. Todo eso va a hacer que nuestro interactuar con el mundo y la economía internacional sea mucho mejor. Luego, ¿qué voy a hacer? Lo primero, aumentar el presupuesto de ciencia y tecnología. Es que es vergonzoso. Aquí en Colombia en el año 93 se hizo una misión de sabios que dijo desde el año 93 nosotros deberíamos invertir el 2% del Producto Interno Bruto en investigación científica y tecnológica. Hoy, 20 y pico años después de eso, 19 años después de eso, estamos invirtiendo apenas el 0.7% del Producto Interno Bruto. Luego conmigo, ténganlo por seguro, el 2% de investigación. Segundo, hay que entender, es importante la investigación en ciencias sociales, pero sobre todo la investigación aplicada en todos aquellos procesos que realmente promuevan más producción, más productividad, más innovación en los productos, en los bienes y servicios que Colombia produce para el mercado interno y para el mercado internacional. Tercero, darle muchísimo énfasis a la investigación en el desarrollo agrícola y rural de Colombia, en el desarrollo agrícola para poder nosotros mejorar las variedades, producir nuevas variedades más resistentes a las plagas, aprovechar el potencial de Colombia y convertir a este país realmente en una despensa de agroindustria, no solamente vender papas sin procesar, no, de agroindustria, que podamos nosotros llevar más plantas de producción al campo y allí generar más empleos. Esto le va a dar mejor nivel de vida a los campesinos. Si hay mejor nivel de vida, no se van de raspachines de coca, no se van a sembrar amapola, no se van a la guerrilla, no se van a los paras. Entonces, fijémonos que es que el desarrollo y las oportunidades revierten en una seguridad real, en una seguridad sostenible. Por esa razón, investigación muy enfocada a la producción y muy enfocada especialmente a todo el desarrollo agrícola, rural y ambiental de Colombia, porque ese es el otro tema. ¿Cuánta de la investigación que estamos haciendo hoy nosotros está orientada a preservar el medio ambiente, a aprovechar muchísimo más todo nuestro potencial en biotecnología y demás, pero también a cuidar mucho mejor las cuencas hidrográficas? ¿Cuánta de la investigación estamos haciendo nosotros en este momento para desarrollar las otras fuentes alternativas de energía? Entonces, Colombia tiene un potencial enorme para crecer, para desarrollarse, para darle más bienestar a la gente, siempre y cuando cambiemos este paradigma de la educación, no solamente hacia la asimilación del conocimiento, sino a la producción de conocimiento.
Vamos a hacer un corte para mensajes institucionales, pero queremos invitarlos a que participen en el foro canal.unad.edu.co. Este foro está abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes. Las campañas de los distintos candidatos van a tener acceso a las preguntas para de esta manera también poder responderles. Así que es una herramienta más que ponemos a disposición de todos ustedes. Ya regresamos, vamos a unos mensajes institucionales.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD Zona Occidente los invita a escuchar Tendencias, el pasado, el presente y el futuro de los acontecimientos. Tendencias, todos los martes 2 de la tarde aquí en RV, para la audiencia global en línea.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Continuamos en esta serie de candidatos y precandidatos a la presidencia de la República que la UNAD ha querido poner a disposición de ustedes con el fin de que conozcan las políticas, las ideas y sobre todo las propuestas que tienen en torno a distintos temas, particularmente a los que tienen que ver con educación, con ciencia, tecnología e innovación, por supuesto también con investigación. Nuestra invitada en el día de hoy es la doctora Marta Lucía Ramírez y pues hemos venido hablando de varios temas que tienen que ver naturalmente con todos los que ya hemos relacionado y había uno muy particular que usted señaló, doctor Leal, me va a perdonar que vuelva a iniciar con ella.
Por favor.
Pero tiene que ver con la pertinencia. Gracias. Tiene que ver con la pertinencia y es lo que usted ha señalado de cómo toda esa investigación y todo lo que se realice en ciencia, tecnología, investigación, etcétera, tiene que ser adecuado a lo que necesita el país. ¿Cómo lograr que realmente haya pertinencia en esos proyectos que se están proponiendo?
Por esa razón, desde cuando estábamos en el Ministerio de Comercio Exterior, que creamos toda esta red de Colombia Compite, siempre dijimos el desarrollo de Colombia tiene que estar basado en un trípode que es, por un lado, el gobierno, sector público, el gobierno nacional y los gobiernos locales. Segundo, la academia. Y tercero, el sector empresarial. Y allí tenemos que identificar nosotros, primero, qué necesidades tienen las empresas de hoy. Segundo, cuál es el potencial de nuevo desarrollo empresarial que tiene nuestro país. Uh-huh. Y en función de eso, decidir, muy bien, vamos a concentrar estos recursos nuestros, tal porcentaje en las necesidades de las empresas actuales, tal porcentaje en el de las empresas potenciales y futuras, y tal porcentaje en la investigación social, que también es importante. Este es un país que viene de unas cosas muy difíciles y acá tenemos que hacer investigación también, cómo crear más capital social, cómo generar más solidaridad, cómo tener sociedades más respetuosas, cómo tener una sociedad con valores, con familia, etcétera. Entonces eso requiere también un porcentaje de investigación. Pero creo que tenemos que ser capaces de imaginarnos una Colombia de verdad con empresas de tecnología de punta, con empresas de altísimo nivel de innovación, y por eso hay que hacer realmente como esa diferenciación entre las necesidades de hoy y la visión y la proyección que le podamos dar nosotros a Colombia. Y hay que hacerlo con ese trípode, los gobiernos, el sector empresarial y la academia. La academia tiene que ser realmente un direccionador de los esfuerzos. Y aquí lo que no podemos hacer es estar haciendo investigación para unos papers que se queden archivados, ni para el ego de unos investigadores que diga, es que yo he publicado 15 papers. Sí, eso es importante, pero vamos a ver de esos 15 cuáles tienen una utilidad práctica, real, cuáles son viables para que realmente usted produzca riqueza en Colombia.
Doctora Marta Lucía, muchas gracias por habernos acompañado. Doctor Jaime Leal, muchas gracias por habernos permitido este espacio donde estamos seguros de que ustedes aclararon muchas dudas, les quedan muchas otras, por eso nuevamente la invitación para que estén en nuestro foro, formulen sus preguntas y de esta manera pues tengan respuesta a ellas.
De esta forma finalizamos esta emisión de U Global. Agradecemos la sintonía de todos los que escuchan a través del ciberespacio por Radio UNAD Virtual, este espacio donde el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia propone un diálogo institucional sobre los temas que forjan la ruta hacia la mega universidad.